Muy buenas tardes. Esta es la traducción del servicio vespertino de la Iglesia Harper, correspondiente al 11 de diciembre 2022, titulado La Primera Navidad, la autorrevelación y el rescate supremos de Dios. Nuestro pasaje es basado en Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta 4. Deseo que Dios les bendiga. ¿De qué se trata la Navidad? Es la época del año en que mis hijos llegan a casa de la escuela con un montón de tarjetas de Navidad. Pero rara vez alguna de las tarjetas está relacionada con la Navidad. Hay muchos pingüinos en el anverso de estas tarjetas, pero pocos belenes. Imagine, por un momento, a alguien que vista el centro comercial Bridget de una cultura diferente, la semana antes de Navidad. Esta persona no sabe nada del cristianismo, de Jesús o de la Navidad. ¿Qué pensaría de todo lo que vieron y de las canciones que escucharon? Si tuvieran que entrevistar a 100 personas, ¿tendrían una buena idea de qué se trata la Navidad? Si las estadísticas son correctas, alrededor de 2 de las 100 personas en Bridget podrían articular el verdadero significado de la Navidad con certeza, convicción y deleite. El pasaje que estamos viendo esta noche no es un pasaje típico de Adviento, pero creo que es un buen pasaje de Adviento. Nos habla de la primera Navidad y nos dice de qué se trata realmente la Navidad. En el corazón de la Navidad no hay otro que la autorrevelación de Dios y el rescate de los pecadores por parte de Dios. La primera Navidad fue sobre Dios hablando y rescatando. El tiempo gira en torno a la primera Navidad. ¿Qué tan importante fue la primera Navidad? Bueno, piensa en esto. Sabemos que Jesús nació durante un censo organizado por César Augusto. Bueno, Augusto se creía tan importante que en realidad renombró un mes después del mismo. Nuestro mes, agosto, lleva el nombre de Augusto. De hecho, no le gustó el hecho de que su mes tuviera un día menos que julio. Julio lleva el nombre de su predecesor. Entonces, tomó un día de febrero y lo agregó a agosto. César Augusto era tan importante a sus propios ojos que cambió el calendario. Pero nuestro pasaje de esta noche va mejor. El autor de Hebreos piensa que Jesucristo es tan importante que divide todo el tiempo en dos categorías. Una la llama hace mucho tiempo y la otra la llama en estos postreros días. Y es la llegada del Hijo de Dios, la primera Navidad, lo que divide la historia en estas dos categorías. Escuche de nuevo el versículo 1 y la primera parte del 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando María y José partieron hacia Belén, pocos sabían que la historia misma, el tiempo mismo, se delinearía, demarcaría, organizaría, en torno al niño en el vientre de María. Cuando César Augusto ordenó su censo con la esperanza de reforzar su poder, probablemente a través de más impuestos y más guerreros, poco sabía que el Rey de Reyes y Señor de Señores vendría de Galilea a Belén en el vientre de su madre para nacer. ¿Qué tan importante fue la primera Navidad? Bueno, el Hijo de Dios nació y inauguró una nueva era en la historia llamada los últimos días. Un pueblo privilegiado por la primera Navidad. Quiero que veamos esta tarde que somos un pueblo privilegiado porque vivimos de este lado de la primera Navidad. Estamos en los últimos días y es una posición privilegiada, porque Dios en estos últimos días le ha hablado a su pueblo de manera culminante por medio de su Hijo. El versículo 1, mira conmigo, dice que Dios habló a la nación de Israel en el pasado por medio de los profetas. Muchas veces, o literalmente en muchas partes y de muchas maneras. La frase anterior, muchas veces, o literalmente en muchas partes, da el sentido de que Dios habló de una manera un tanto fragmentaria. Y al leer la Biblia, verá que se revela gradualmente. Su carácter se revela gradualmente. Cómo trata a su pueblo, en juicio y en misericordia, se revela gradualmente. Cómo persevera y salva a un pueblo rebelde, se revela gradualmente. La última frase, de muchas maneras, transmite la noción de que Dios ha hablado en una variedad de formas. El profeta generalmente escuchaba las palabras de Dios, pero en ocasiones recibía una visión o un sueño. La mayoría de las veces Dios habló a la nación directamente a través de las palabras de un profeta, pero en ocasiones habló a través de las acciones de un profeta, además de sus palabras. Así habló Dios hace mucho tiempo. Luego viene el contraste en el versículo 2. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el pasado, Dios habló por medio de muchos profetas. Ahora, por su Hijo. En el pasado, habló de manera fragmentaria, revelándose gradualmente a sí mismo y revelando gradualmente la historia redentora. Ahora, de una manera más completa, integral, culminante, superior, por su Hijo. Ahora es el mismo Dios quien habla a través de lo que vino antes y lo que viene después. Es la verdad que se habla en todas partes. Hay continuidad en lo dicho por Dios. Pero el contraste que se encuentra en nuestros versículos demuestra la superioridad de su revelación en su Hijo. Dios nos ha hablado a través de las palabras de su Hijo. Jesús mismo dijo, «Mi enseñanza no es mía, viene del que me envió». Cuando escuchas las palabras de Jesús, escuchas las palabras del Padre. Dios nos ha hablado a través de las acciones de Jesús. Jesús mismo dijo, «El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, solo puede hacer lo que ve hacer a su Padre». Cuando ves en los evangelios la compasión, la ira justa, el poder y la pureza de Jesús, Estás viendo la compasión, la ira justa, el poder y la pureza del Padre. Dios envió a su Hijo a través del vientre de la Virgen María en aquella primera Navidad para que pudiera hablar. Tal vez Dios no estaba hablando más claro que cuando su propio Hijo estaba colgado de la cruz. Dios ha hablado al mundo a través de su Hijo clavado en vigas de madera. El mensaje de Dios en la cruz es este: soy santo, odio el pecado. Mi rectitud y mi justicia exigen que castigue a los pecadores a causa de su pecado. El pecado debe ser recibido con mi santa ira. Y al mismo tiempo, Dios estaba diciendo: yo soy amor, soy misericordioso. Quiero que mi pueblo esté en mi presencia por la eternidad. Quiero rescatarlos de sus pecados y demostraré mi amor por los pecadores al derramar mi ira y ira sobre mi propio Hijo perfecto y sin pecado. Dios ha hablado a través de su Hijo en la cruz. Ha dicho: gracia, no sois salvos por vuestra propia justicia, sino por mi Hijo, que cargó con vuestro castigo, si os arrepentís y creís. Dios hizo la primera Navidad para poder hablar de manera superior a través de su Hijo. Tú y yo tenemos el privilegio de vivir este lado de la primera Navidad. ¿Quién es el Hijo? La medida en que somos privilegiados se vuelve más clara cuando captamos quién es el Hijo. ¿Quién estaba acostado en el pesebre esa primera Navidad? ¿A través de quién ha hablado Dios? Pues el autor de Hebreos nos da 8 exquisitas cláusulas descriptivas. Perdón. Hay pocos lugares en las Escrituras donde el Hijo es exaltado el mismo grado. En el versículo 2 se nos dice que el Hijo constituyó heredero de todo. Probablemente una alusión al Salmo 2, en el que se le promete al Rey las naciones como herencia. El versículo 2 continúa exaltando al Hijo, por quien asimismo hizo el universo, o literalmente, por quien hizo las edades, el espacio y el tiempo. En el versículo 3 leemos al Hijo: sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, la existencia y el destino de todas las cosas se ven en relación con el Hijo. Todo viene del Hijo. Es sostenido por el Hijo y pertenece al Hijo. Tú, amigo, fuiste creado por Jesús. Él te sostiene en este mismo momento con su poderosa palabra, y si eres cristiano, eres su herencia. Piense de nuevo en el versículo 2. Para que el Hijo haya creado todas las cosas, él mismo no puede ser creado, por lo tanto es eterno. ¿Quién yace en el pesebre envuelto en pañales? ¿Quién fue colocado en un comedero para animales? El autor lo dice así: la voz que hizo el cosmos se oía llorar en la cuna. Las manos que colocaron cada estrella en su lugar agarraron los dedos de María. ¡Qué tan maravillosa es la encarnación! El milagro más grande no es alimentar a los 5,000, no es que Jesús cure a los ciegos, no es que resucite a los muertos. El milagro más grande no es que Dios cree todas las cosas de la nada. El mayor milagro para mi mente es que el Hijo de Dios se hizo carne. Dios el Hijo en un vientre. Dios encarnado tomando carne. ¿Quién fue el que vino esa primera Navidad? El versículo 3 nos dice, Él, es decir, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios. Aquí se dice que el Hijo es como la luz que irradia desde una fuente, siendo la fuente la gloria de Dios. ¿Ves al Hijo? Estás viendo la gloria de Dios. Se nos dice en otra parte de las Escrituras que Dios habita en una luz inaccesible. Sin embargo, aquí se nos dice que Dios está presente. De hecho, se ha acercado a nosotros, en el Hijo. Supongo que esto es similar al Sol, en el centro de nuestro sistema solar. Es inaccesible, pero el resplandor del Sol nos da una luz y un calor gloriosos. Dios vive en luz inaccesible, pero nos ha resplandecido en el Hijo, Jesucristo, que es la luz del mundo. ¿Y quién, según el versículo 3, es la imagen misma de su sustancia? Se hace la asociación más cercana posible entre la persona de Jesús y Dios. El Hijo es la huella y expresión exacta de Dios. Un comentarista dice que el uso de la palabra exacto transmite con fuerza la noción de que Jesús comunica y hace presente perfectamente el ser mismo de Dios. Jesús lo dijo mejor en Juan 14, capítulo 14, versículo 9, cuando dijo, cuando me veáis a mí, veréis al Padre. ¿Quién vino esa primera Navidad? ¿Quién está acostado en el pesebre? Alguien que es la huella exacta de la naturaleza de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios Hijo encarnado está en el comedero. Dios Hijo encarnado está envuelto en pañales. María tiene en sus brazos a quien le creyó y la sostuvo. Cuéntame de una maravilla mayor. Se nos dice hacia el final del versículo 3 y en el versículo 4 que el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando entró en el mundo, no había lugar para él en la posada, de modo que fue acostado en un pesebre. Vino como varón de dolores, experimentado en quebranto. No tenía donde reclinar la cabeza. Fue despreciado, azotado, crucificado. No tenía nada en su apariencia que lo deseáramos. El Hijo se humilló a sí mismo para tomar carne. Tomó la forma de un siervo. Pero después de su resurrección, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Una posición muy superior a la de cualquier ángel. Jesús fue declarado en múltiples ocasiones durante su vida temprana como el Hijo de Dios. Y este es el nombre más alto que cualquiera ha dado a un ángel. Amigos, vivimos en los últimos días. Vivimos en una época privilegiada porque Dios nos ha hablado de manera culminante a través de su Hijo. El mismo Hijo que se describe en toda su gloria en estos versículos. Nuestro Dios es un Dios que habla, es un Dios que se revela a sí mismo. Él desea que lo conozcas. Él desea que conozcáis su grandeza y se ha esforzado mucho para hablaros en su Hijo. ¿Se siente Dios distante para usted? Mira al Hijo. ¿Te gustaría conocer mejor a Dios? Mira a este Hijo. ¿Te gustaría poder conocer mejor a Dios, disfrutar más de Dios, experimentar más intimidad con Dios? Él te ha hablado a través de su Hijo. ¿Anhelas que Dios conmueva tu corazón? Busquen al Hijo descrito en estos versículos. ¿Qué vino a hacer el Hijo? Terminaremos mirando la única cláusula de las ocho específicamente relacionada con la obra del Hijo en la tierra. Lo encontramos a la mitad del versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Dios envió a su Hijo esa primera Navidad para que el Hijo pudiera proveer la purificación de los pecados. Note el tiempo del verbo. Es una acción completa. Después de hacer la purificación de los pecados. La obra de Cristo fue una obra suficiente. Uno de los dichos favoritos del autor de Hebreos es, de una vez por todas. Jesús ha provisto un sacrificio de una vez por todos por los pecados. Hace mucho tiempo, en la era anterior de la historia, los sacerdotes tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados y los pecados del pueblo, y tenían que hacer esto año tras año. Pero Jesucristo, Hebreos 10, versículo 12, dice, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Tal era la naturaleza de su autosacrificio, tal era la eficacia, el valor de ofrecer su propia sangre, que se sentó. Él declaró en la cruz, consumado es, lo ha hecho. ¡Qué perfecto Salvador tenemos! ¿Qué regalo envió Dios esa primera Navidad? ¿Qué regalo es el Hijo? Él ha hecho la purificación por los pecados pasados, presentes y futuros del cristiano. ¿Qué seguridad debería darte eso? ¿Cuán digno de nuestra adoración y alabanza y acción de gracias es el Hijo? ¿Cuán digno de que lo sigamos de todo corazón? ¿Cuál es el motivo de la Navidad? Dios estaba enviando a su Hijo para proveer la purificación de los pecados. Estaba enviando a su Hijo a morir. Dios se estaba revelando a través del Hijo y Dios estaba rescatando a los pecadores. Este es el verdadero significado de la Navidad. Por eso Dios envió a su Hijo. ¿Por qué mis hijos llegan a casa con tarjetas navideñas que tienen pingüinos en el frente? ¿Qué tienen que ver los pingüinos con la Navidad? La Navidad se trata de la máxima autorrevelación de Dios a través del Hijo y el rescate de los pecadores por parte de Dios. Para terminar, diríjase al capítulo 2, versículo 1. Eche un vistazo conmigo. El autor de Hebreos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, se dice en la Escritura que el antiguo pacto fue mediado por ángeles. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El autor de Hebreos les dice a sus oyentes que son cristianos, que han confiado en Jesús para la salvación, que presten mucha atención a lo que han oído, prestar mucha atención al Hijo. No descuidéis al Hijo, no os desviéis de Él. El llamamiento que hago a mi propia alma en este Adviento y el llamamiento que te hago a ti es que presentemos más atención, prestemos más atención a lo que Dios ha dicho por medio de su Hijo glorioso, por medio del Verbo hecho carne, que podamos, nunca mentiste expuesto a la acusación de ignorar una salvación tan grande. Amén.